Sí, pero con mi otro.
Bueno, yo quiero agradecer antes a la Asesoría Jurídica General, al Consejo Consultivo de Galicia y a la Escuela Galega de Administración Pública por la invitación cursada a participar hoy en esta jornada dedicada a la LOFASGA. Una ley que, como se ha dicho a lo largo de estos dos días, pues ha venido a unificar en un solo texto el contenido propio de una ley gallega de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, a la par que viene a ordenar por primera vez el conjunto de todas esas administraciones independientes y todos aquellos entes de titularidad pública y de titularidad privada dependientes y vinculados a la Xunta de Galicia, poniendo fin a toda esa dispersión normativa que teníamos en nuestra legislación autonómica y a aclarar también por primera vez cada uno de los conceptos que vamos a utilizar dentro del sector público. Digo por primera vez porque esta es una ley que ya por imperativo legal pues vamos a denominar a los entes dependiendo pues de su tipología, ¿no? Yo me acuerdo que cuando habíamos hecho un congreso, una jornada en la asesoría jurídica con la entrada en vigor de la ley de contratos del sector público, habíamos tenido oportunidad de hacer un barrido de todos los entes instrumentales y realmente nos encontramos con entes que se denominaban agencias y que tenían una verdadera naturaleza consorcial, como ha sucedido con la Agencia de Legalidad Urbanística, incluso entes de derecho público que eran auténticas fundaciones del sector público y que, sin embargo, en su propia denominación no ponía que eran fundaciones. Entonces, esto nos generaba una cierta inseguridad jurídica, sobre todo pues al aplicador del derecho, incluso a los propios funcionarios en la asesoría jurídica cuando analizábamos los entes e incluso también a la intervención general. El tema que a mí me han propuesto la coordinadora de estas jornadas, Isabel Torralba, que no ha podido estar con nosotros por razones personales, ¿no? Felices, porque ha tenido esta semana pues un niño, pues ha sido el de las sociedades públicas y fundaciones del sector público. Un tema que personalmente agradezco porque realmente me apasiona, me parece un tema interesantísimo, la actividad empresarial de la Administración Pública y la capacidad fundacional de los poderes públicos, y también porque es una parcela en la que nosotros como funcionarios que siempre manejamos normativa administrativa tenemos la oportunidad de estudiar y de analizar el derecho privado. También soy consciente que es un tema polémico. Realmente estos dos entes, sociedades y fundaciones, vienen a ser los ejemplos paradigmáticos de ese fenómeno de la huida del derecho administrativo. Soy consciente de ello. Isabel me lo había propuesto porque es un tema muy vinculado con la Consellería de Facenda. Realmente nuestra consellería, que tiene un peso muy importante, sobre todo pues en esta ley y en el control del sector público, de la Secretaría General de Patrimonio, por ejemplo, tenemos una subdirección muy específica que se encarga de la gestión de la actividad empresarial de la comunidad autónoma, que se encarga pues de estudiar la viabilidad de la creación y la disolución de empresas públicas. No me puedo olvidar tampoco de la intervención general. Tenemos una subdirección específica dedicada al control financiero permanente y a la auditoría del sector público, porque si hay un órgano que realmente puede controlar y llegar a controlar este tipo de entes, sobre todo porque entra a analizar las cuentas de los entes instrumentales, es la intervención general. Tenemos que ir de la mano también con ellos. La Consejería de Facenda también participa en el tema de las fundaciones, pues en la Comisión Técnica de Coordinación de las Fundaciones del Sector Público, en el que, bueno, pues de alguna manera pues tenemos una relación de todas las fundaciones del sector público autonómico. Y ahora, que yo creo que también con la nueva LOFASGA se verá a crear un registro, que yo creo que os lo explico Manuel Pillado, de entes instrumentales que va a coordinarse con todos los registros de la comunidad autónoma. En ese registro se presentarán pues las cuentas anuales de estas entidades y demás, y que nos servirá también para supervisar y como un mecanismo de control del sector público autonómico. Soy consciente también de que esta es la última ponencia, no la menos importante, porque se ha seguido la estructura de la ley, todo hay que decirlo. Aparte no me gusta mucho el título que le han puesto a este capítulo con de otros entes instrumentales. Pero bueno, soy consciente de que es la última ponencia y viendo muchas de vuestras caras, lo siento muchísimo, intentaré centrarme únicamente en los aspectos más generales y que a mí me parecen más relevantes de este tema, ¿no? Entiendo que también a partir de los 10 minutos o de los 20 minutos ya la atención humana pues queda totalmente disipada. Por eso voy a seguir una estrategia comercial de Apple. Apple cuando hace, que siempre la comenta el cofundador de Apple, Steve Jobs, que por cierto ahora mismo está bastante enfermo, hace sus presentaciones presentando básicamente tres líneas, ¿no? Incluso en el PowerPoint. Bueno, mi PowerPoint realmente es muy sencillo, pero yo creo que a lo mejor os puede quedar así mejor los conceptos. Steve Jobs lo que hace es una presentación de tres líneas fundamentales. Él dice que la mente humana capta mejor un trío de ideas que dos y que cuatro ideas. Entonces, y de hecho, cuando en la puesta de largo del iPad y del iPhone, sobre todo, él no hizo la presentación del iPhone, sino que él vendió tres productos. Él dijo, tengo un dispositivo de Internet, tengo un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo iPod para escuchar música. Y al final hizo la presentación del iPhone. Bueno, mi producto de hoy va a ser las sociedades mercantiles autonómicas y las fundaciones del sector público. Y yo, básicamente, las ideas que saco de este capítulo fundamentalmente son tres y que es la finalidad prácticamente de esta ley. La primera de ellas es que nos va a definir qué son las sociedades públicas autonómicas y las fundaciones del sector público. Esto es muy relevante porque, dependiendo si podemos encajarlo dentro de este concepto, podemos calificar a esas sociedades dentro del sector público autonómico, con todo lo que esto conlleva: régimen presupuestario, control financiero, régimen de personal, régimen de contratación, ley de subvenciones. Lo que hace la LOFASGA también es fijar el régimen jurídico aplicable. Es decir, nos dice qué normativa vamos a aplicar a estas sociedades y a estas fundaciones. Realmente lo hace con todos los entes instrumentales, ¿no? Y la tercera de las ideas, el hecho que tengamos esta LOFASGA, denominada por los pasillos, ya Juan lo comentábamos ayer, es nuestra LOFASGUIÑA, ¿no? Con cariño, creo que se comentaba. El hecho de que tengamos definido aquí estos entes no significa que no vayamos a aplicar normativa sectorial. Es decir, en materia de contratos tendríamos que acudir a la ley de contratos del sector público, a la ley de subvenciones, a la ley de régimen financiero y demás. Esto es aplicable no solo a las sociedades, sino, entiendo yo, que al resto de los entes instrumentales. Bien. La ley... os explicaba Manuel que dentro del sector público autonómico habría que distinguir entre los entes instrumentales de carácter público, que os han explicado pues estos cuatro ponentes anteriores, y luego tenemos otras entes instrumentales de carácter privado. Es verdad que la ley lo define como otros entes instrumentales. El hecho de que lo regule de esta manera no quiere decir que tenga un carácter residual. De hecho, el peso que tienen las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público es muy relevante. De hecho, acaparan casi un 70% del sector público autonómico. El catálogo de entidades integrantes del sector público que se encuentra colgado en la página web de la Consellería de Facenda es un catálogo a fecha de 30 de marzo del año pasado, del 2010. Yo creo que este catálogo, pues en los porcentajes, pues sí que cambiarán. En fundaciones, por ejemplo, teníamos un 52% y en sociedades mercantiles un 18%. Por lo tanto, si os fijáis, ocupan el primero y el segundo puesto del ranking de todo el sector público autonómico. Entiendo que esto va a variar. Ahora, con la creación de agencias, el porcentaje de las agencias vista la ley de medidas de este año, pues yo creo que hay una previsión de creación de 5 agencias. Y es verdad que se ha producido a lo largo del año pasado y de este año a la extinción de muchas fundaciones de sector público y también de sociedades mercantiles. Bueno, bien, el capítulo del que os voy a hablar yo consta de tres secciones, por así decirlo. Una sección primera que regula unas disposiciones generales, una sección segunda que regula las sociedades mercantiles autonómicas y luego una sección tercera que se encarga de regular las fundaciones. Sí me gustaría que tengáis en cuenta que la LOFASGA, en relación a las sociedades y a las fundaciones, viene a derogar varios textos normativos que yo creo que vosotros normalmente utilizabais en el caso de que tuvierais alguna relación con sociedades y fundaciones. La conocidísima Ley 10/1996, que era a la que acudíamos, ¿no?, cuando era prácticamente la única regulación en materia de personal y en materia de fiscalización y de contratación de estos entes. Se derogan el artículo 58 y 63 de la Ley de Fundaciones de Interés Público Gallego, el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero. Aquí también le afecta a Isabel, porque el artículo 12 definía de una manera muy genérica las sociedades públicas. Dentro de las sociedades públicas teníamos las MIAS, las sociedades públicas mercantiles, y luego los entes de derecho público, ¿no?, que tenían que adecuar su actuación conforme a las normativas de derecho privado. También era raro la denominación a un ente de derecho público, denominarlo sociedad pública, ¿no? También pues eso llevaba a confusión. Se deroga el artículo 45 y 46 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Gallega. Y luego el decreto. Este decreto, que yo creo que fue uno de los primeros intentos para definir y enumerar cuáles eran los entes instrumentales de la comunidad autónoma, en donde aparece realmente una definición bastante amplia de lo que se entiende por sociedad pública mercantil. Vamos con nuestras sociedades mercantiles públicas autonómicas. Pues bien, el artículo 100 es un artículo que se aplica tanto a las sociedades como a las fundaciones. Nos dice que forman parte del sector público autonómico las sociedades mercantiles autonómicas y las fundaciones del sector público. La iniciativa y la conversión en estos entes instrumentales es una competencia del titular de la consellería competente por razón de la materia o bien del órgano de la secretaría competente por razón de la materia. Es verdad que nuestra Constitución pues sí que nos permite a las comunidades autónomas la creación de sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles no son sino más que sociedades mercantiles cuyo titular del capital social es una comunidad autónoma. El fundamento lo encontramos en el 128.2 de la Constitución. No lo dice de manera expresa, pero permite la actividad pública empresarial. La única limitación es que la actividad pública empresarial se debe de regir por los mismos principios y por las mismas reglas aplicables a la actividad pública empresarial, ¿no? Las normas comunitarias, las normas, el derecho europeo, también permiten a las comunidades autónomas la creación de sociedades mercantiles. Lo permite y de intervenir también con carácter general en la actividad económica de la comunidad autónoma. Lo permite ya sea de manera directa o bien de manera indirecta a través de la creación de sociedades mercantiles, pero también de sociedades de naturaleza pública, que son las que os acaba de enumerar Isabel Novo, e incluso de naturaleza mixta. Si cogemos nuestra ley de contratos del sector público, que viene a transmutar en la directiva comunitaria, vemos que, por ejemplo, el contrato de gestión de servicios públicos se puede prestar a través de una determinada modalidad, que es la sociedad de economía mixta, en la que la Administración sí que participa, ya sea directamente o a través de un ente instrumental, con una persona natural o jurídico privada. Bien, estas sociedades de economía mixta es verdad que no van a ser objeto de esta ponencia, no las podemos incluir aquí, como tampoco vamos a incluir las fundaciones público-sanitarias. Las fundaciones público-sanitarias, como os había dicho al principio, únicamente tienen de fundaciones la denominación, pero son entes instrumentales de naturaleza pública, de titularidad pública, que se someten a las normas del derecho administrativo. No son fundaciones de sector público, como aquí las vamos a definir. De ahí la confusión que suscita muchas veces la denominación y de ahí que la LOFASGA quiera zanjar este problema y decir, a partir de ahora solo vamos a llamar a los entes de acuerdo con su propia naturaleza. Nos da una cierta seguridad jurídica. Bien, os decía, en el derecho europeo nos permite la iniciativa empresarial. Bien, nos lo permite, ojo, con determinadas cautelas y precauciones. El Tratado de la Unión Europea y la Constitución Europea nos dice que tenemos que aplicar un principio de igualdad de trato a la empresa pública que con respecto a la empresa privada. Y nos prohíbe a los Estados miembros adoptar algún tipo de medidas que vayan en contra de las normas del tratado con respecto a nuestras empresas públicas, entre las cuales encontramos, por ejemplo, las reguladas en el artículo 81-89, que no son sino más que nuestras ayudas de Estado. Sabemos, ¿no? Sabemos que son incompatibles, bueno, con el mercado común, estas ayudas otorgadas por los Estados, con fondos estatales, bajo cualquier forma que falseen o que amenacen con falsear la competencia. Entonces, bueno, dentro de estas cautelas que nos exige el derecho comunitario, se permite la iniciativa empresarial. Bueno, iniciativa empresarial, a lo mejor me estoy liando mucho, la iniciativa empresarial que está amparada también por nuestro Estatuto de Autonomía. Bien, Estatuto de Autonomía, que ha sido desarrollado antiguamente por las distintas leyes de Hacienda Pública, en donde aparecían por primera vez reguladas las sociedades mercantiles autonómicas. Teníamos una gran diversidad de normativa que hacía referencia a las sociedades mercantiles. Haciendo recopilación, la Ley de Transparencia, por ejemplo, definía las sociedades mercantiles. La propia Ley de Patrimonio, que también definía las sociedades mercantiles. Es más, las definía empresas públicas de la comunidad autónoma son los organismos autónomos y las sociedades privadas. Los organismos autónomos, bueno. El decreto que anteriormente os he comentado. Bueno, pues frente a esta diversidad de conceptos irrumpe la LOFASGA y entonces nos va a dar una definición de lo que se entiende por sociedades mercantiles autonómicas. Entonces, prácticamente nos encontramos con dos definiciones. Bien, son sociedades mercantiles autonómicas aquellas en las que la administración autonómica participa bien un 100% o bien un 50 más 1. Yo creo que con esos requisitos no cabe duda que son sociedades mercantiles autonómicas y forman parte del sector público autonómico. El problema se nos plantea con el segundo apartado del artículo 102. Nos dice que a los efectos de esta ley son sociedades mercantiles que no tienen la naturaleza de sociedades mercantiles autonómicas siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Bien, que la Administración de la Comunidad Autónoma pues obtenga la mayoría de los derechos de voto, ya sea por sí o con acuerdo con otros socios, o bien que tenga la capacidad de nombrar la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. ¿Cómo os quedáis? Yo con la lectura de este artículo, la primera pregunta que se me plantea es la siguiente. ¿Esas sociedades de abajo son sector público autonómico? Que es a raíz de la pregunta que se le hacía a Isabel Novo en cuanto a la cuando hay una participación minoritaria en los consorcios. ¿Qué hacemos con esas sociedades mercantiles en las que la comunidad autónoma participa de una manera minoritaria, pero sin embargo realmente llega a controlar las sociedades mercantiles autonómicas? ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de los derechos de voto y es capaz de nombrar la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, de tal manera que en sí puede controlar la sociedad mercantil. Vale, esta es una de las primeras dudas que sí que se nos ha planteado en la asesoría jurídica. Entendemos, haciendo una interpretación literal, incluso integral de la norma, de acuerdo con el artículo 100, entendemos que solo son sector público autonómico las sociedades mercantiles autonómicas, o sea, las que aparezcan bajo ese concepto. El resto no quiere decir, no son sector público autonómico, pero no quiere decir que no se le aplique la ley. Bien, sí que se le hizo una observación en el informe de la Asesoría Jurídica General, porque nos dice ese precepto a los efectos, lo leo literalmente, le serán aplicables las disposiciones contenidas en la ley. Vale, pero ¿cuáles? ¿Qué disposiciones? ¿Qué artículos le voy a aplicar a esas sociedades mercantiles? La normativa estatal lo dice de una manera diferente, dice que le resultarán de aplicación aquellos artículos expresamente donde se diga que se le deban de aplicar, pero aquí en la normativa gallega pues se ha puesto así, de manera genérica, entonces tendremos que depurar, que ver qué artículos de este capítulo le podemos aplicar por su propia naturaleza a esas sociedades mercantiles que en efecto, de facto, realmente sí estamos controlando. Bien, esto, la razón de esto, fundamentalmente, no sé si se ve muy bien, deriva básicamente de la estructura de la composición o o de la forma que también lo ha clasificado el Estado, ¿no? El Estado, nosotros hemos ido un poco más allá que el Estado en la LOFASGA al incorporarlo en nuestra ley de sector público. El Estado simplemente le dedica a las sociedades mercantiles una disposición adicional duodécima, no las define, simplemente nos dice cuál es el régimen jurídico aplicable a estas sociedades mercantiles estatales. El Estado tiene una clasificación muy similar a la que vamos a tener nosotros. Distingue entre las sociedades mercantiles estatales. Ellos le denominan del 166.2, se sabe perfectamente, si les comenta sociedades mercantiles del 166.2, saben perfectamente qué sociedades son, que son las de participación mayoritaria, las sociedades mercantiles estatales del 161C, que son 50+1, que también se controlan por el patrimonio, y las sociedades mercantiles que no tienen la naturaleza de sociedades mercantiles estatales y que se les aplican aquellas disposiciones expresamente previstas en la ley. Lo que sucede en la Ley de Patrimonio es que tienen un capítulo dedicado para estas sociedades y un capítulo específico para las sociedades mercantiles estatales. Lo bueno que también tiene el Estado es que tiene una Ley General Presupuestaria un poco más adaptada. De hecho, la propia Ley General Presupuestaria distingue entre el sector público administrativo, el sector público empresarial y el sector público fundacional, algo que a lo mejor nos solucionaría a nosotros si modificásemos nuestro texto refundido de la Ley de Régimen Financiero, nos solventaría muchísimos problemas. A día de hoy, nosotros estamos, hay un anteproyecto, un borrador de la Ley de Patrimonio de Galicia para informe en la asesoría jurídica, donde ya se va a incardinar esta clasificación y ahora pues nos falta una reforma, ¿no?, necesaria, entiendo yo, de la ley de régimen financiero. Bien, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles, la ley pues es verdad que no lo define. Nos dice con respecto a las sociedades mercantiles autonómicas que se regirán por el derecho privado aplicando la LOFASGA y la normativa sectorial que le resulte de aplicación, ley de contratos, ley de subvenciones, ley de régimen financiero. Es verdad que estas sociedades mercantiles sí que tienen algunas diferencias con respecto a cualquier sociedad mercantil privada. Por ejemplo, el propio acuerdo de voluntades en las sociedades mercantiles autonómicas no existe tal acuerdo de voluntades. Es un acto unilateral de un socio único, que es la Administración de la Comunidad Autónoma. Basta el acuerdo del Consejo de la Xunta para su constitución. También se van a distinguir en cuanto a la jurisdicción competente. Si tú tienes una sociedad mercantil privada, únicamente sus actos se van a residenciar en la jurisdicción civil. Las nuestras no. Las nuestras, algunos actos irán para la jurisdicción civil y otros actos a la jurisdicción contencioso-administrativa, por ejemplo, en los contratos sujetos a regulación armonizada, los actos de preparación y de adjudicación. ¿Le aplicamos la nuevo principio de responsabilidad penal de la persona jurídica? Quedan excluidos expresamente. Queda excluido, obviamente, el Estado, administraciones territoriales, organismos públicos, entes de derecho público, por cierto, sindicatos, partidos políticos, y luego expresamente habla de las sociedades públicas mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas. Yo entiendo que también sería trasladable a nuestras sociedades. Y la ley concursal, ¿aplicaríais la ley concursal a nuestra sociedad mercantil? Puesto que se rige por las normas de derecho privado, es verdad que la ley concursal, dentro de su ámbito de aplicación, no las excluye, únicamente excluye a administración territorial, organismos autónomos y entes de derecho público. Sin embargo, parece, incluso algún autor dice que no se debería aplicar porque es imposible declarar la insolvencia, ¿no?, de una sociedad mercantil nuestra, porque bueno, está sometido un poco al control y a la disciplina presupuestaria de la comunidad autónoma y en cualquier caso hay por detrás una administración territorial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y también se percibe en la normativa, en la Ley General Presupuestaria, ningún tribunal puede realizar una providencia de apremio, un mandamiento de ejecución sobre bienes patrimoniales que están afectos a un servicio público, pero el resto no hay ningún límite, ¿no?, pues para proceder. Bien, por lo tanto, sociedades mercantiles autonómicas se rigen por en la normativa privada, por los artículos que le resulte de aplicación de la LOFASCA y normativa sectorial. No voy a profundizar los artículos. No me parecen, bueno, pues nada complejos. Hablan de la constitución, de la modificación, disolución de estas sociedades, acuerdo del Consejo de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Facenda y a iniciativa de la Consellería competente por razón de la materia. Regula también para las sociedades mercantiles autonómicas, que veo que también está siendo muy polémico, el régimen de personal. Aquí es menos complejo, estamos hablando de personal laboral. Personal laboral a quienes se les van a aplicar la disposición adicional del EBEP. Disposición adicional del EBEP que regula únicamente los deberes del empleado público. Principios de conducta, principios éticos, etcétera. También les vamos a aplicar a estas sociedades mercantiles autonómicas para la legislación gallega de empleo público, para la composición de los tribunales, la aprobación de bases de convocatoria, etcétera. Bien, se regula una comisión de auditoría y de control y se establecen pues unos principios de publicidad de toda la actividad societaria, además de los que exige la normativa mercantil, pues la debida publicación en el registro mercantil de las cuentas y demás. Lo que se pretende, entiendo yo, es que cada una de las sociedades pues incluso tenga en la página web colgadas sus cuentas anuales, los manuales de instrucción, cuando proceda, manuales de subvenciones, incluso las bases de convocatoria, la contratación de personal temporal, los tribunales, para que se dé una cierta transparencia al funcionamiento de esas sociedades mercantiles. Vamos, porque queda muy poco tiempo, con las fundaciones del sector público. Las fundaciones del sector público es una de las principales novedades que introduce un nuevo concepto de fundación del sector público la ley, y yo creo que ha venido pues a solventar una problemática que teníamos con la definición de la ley de fundaciones de interés gallego, en nuestra ley gallega, y en el propio reglamento, que tampoco pues ha venido pues a solucionar la problemática que se nos planteaba. Las fundaciones, todos sabemos que hemos estudiado que son negocios jurídicos que en virtud de los cuales se afectan determinados bienes materiales al cumplimiento de unos fines de interés general, pues queridos por la voluntad del fundador, y que normalmente pues se hacían o se hacen dentro del derecho mortis causa, ¿no? Las fundaciones, lo que sí, en su propia definición, tienen una ventaja con respecto a la administración pública, porque parece que ya cumplen con uno de los requisitos de las administraciones públicas, que es el cumplimiento de los fines de interés general, ¿no? Incluso que se avienen más al cumplimiento de los fines de la administración que incluso una sociedad mercantil pública, aunque es verdad que se ha venido trabajando más con las sociedades mercantiles que con las fundaciones del sector público. Las fundaciones tampoco es una figura o una institución nueva dentro de la actuación de los poderes públicos, sino que tienen pues muchísima antigüedad en España. La primera fundación en España fue en el año 1947, una fundación de un coleccionista, no sé cómo se llamaba, Lázaro Valeriano, y multitud de fundaciones. La fundación del pintor Sorolla también pues se creó, la primera fundación estatal, la SEPI. En el ámbito gallego, la primera fundación, que es una curiosidad que hemos tenido, pues yo creo que fue la Fundación Semana Verde, o una fundación que no se denominaba fundación, era un instituto iberoamericano creado en 1988. Bueno, pasando a la definición, nosotros realmente la primera definición que tenemos o que teníamos de sector público la he localizado en la Ley de Hacienda Pública. Hablaba de participación en fundaciones y asociaciones, pero quizá la primera definición de fundación de sector público la encontrábamos en la Ley 10/96, cuando hablaba de aquellas fundaciones constituidas mayoritariamente por la Xunta de Galicia. Y realmente el concepto ya legal lo tenemos en la Ley 12/2006 de fundaciones de interés gallego, y en el reglamento que desarrolla la ley, el decreto 14/2009. Bueno, pues vamos a ver cómo está la definición en la LOFASGA, a ver qué os parece. Y a ver cómo la teníamos antes, y sobre todo pues poneros sobre la mesa los problemas que a nosotros se nos planteaban. La definición como queda ahora: son fundaciones de sector público gallego aquellas que se constituyan con una participación mayoritaria de la administración autonómica o de un ente instrumental. En segundo lugar, son fundaciones de sector público aquellas cuyo patrimonio fundacional con carácter de permanencia sea más de un 50%. y luego son fundaciones de sector público aquellas cuyos ingresos mayoritarios procedan de los orzamentos de la comunidad autónoma o bien de un ente instrumental. La novedad introducida por la LOFASGA es que, frente a una definición patrimonialista que teníamos antes, que era la participación mayoritaria en esas fundaciones, ha introducido el control del patronato. Por primera vez se introduce un párrafo que es prácticamente una transcripción de la Ley de Fundaciones Estatal. Nos dice que para la constitución y para la adquisición del carácter de fundación de sector público es necesario el control de la mayoría del órgano de gobierno de la fundación. Esto es importantísimo. Por lo siguiente, se nos planteaba la siguiente situación con la anterior definición de ley de fundación. Si cogíamos el artículo 58 de la anterior ley de fundaciones, las definía como aquellas constituidas mayoritariamente con aportaciones de la Xunta o aquellas cuyos ingresos procedían de subvenciones de los presupuestos de la comunidad autónoma, siempre y cuando tuviéramos alguien en el órgano de gobierno, en el patronato. Entonces, ¿qué nos pasaba? Y esto es la problemática, ¿no?, que nos comentaban también desde el registro de fundaciones de la Consejería de Presidencia. Pues que podría haber fundaciones de sector público y definidas como fundaciones del sector público en el que fueran constituidas con aportaciones mayoritarias de la Xunta y que la Xunta no controlase la política de esa fundación, no controlase el patronato. Estábamos constituyendo fundaciones que realmente no controlábamos, o bien que nombrábamos a una persona dentro del patronato. La segunda situación era lo mismo, ingresos mayoritarios de subvenciones de la comunidad autónoma, en la que solamente nombrábamos a una de las personas. Esto también daba lugar en muchos de los supuestos a lo que nosotros denominábamos fundaciones de sector público guadiana, en el que en un ejercicio económico pues eran fundaciones de sector público y en otro ejercicio económico no. Bueno, pues esto viene a solventarse de alguna manera al introducirse a través de la LOFASGA la necesidad de nombrar dentro del órgano de gobierno de la fundación a la mayoría de los miembros del patronato. Bien, se regula, en la ley o se transcriben prácticamente los artículos 58 y 63 de la Ley de Fundaciones de Interés Gallego. El régimen jurídico aplicable a las fundaciones del sector público son personificaciones jurídico-privadas, ya lo sabéis, se les aplicará la Ley de Fundaciones, el Decreto de Fundaciones, el otro decreto que regula también el registro de fundaciones. Las fundaciones de sector público, obviamente, no pueden ejercitar potestades públicas y el propio Parlamento también se contempla que podrá ejercer algún control sobre la creación de estas fundaciones. En lo que respecta al régimen de personal, pues sucede un poco lo mismo que las sociedades mercantiles públicas. En cuanto al régimen de personal, hablamos de personal laboral. Pasarán a regularse por la legislación normativa en materia de empleo público gallega en cuanto a la composición de tribunales, bases de convocatorias y pruebas de selección. También se regularán en materia de otros contratos por la normativa que les resulte de aplicación, por ejemplo, la Ley de Contratos de Sector Público, porque las fundaciones de sector público sí son poderes adjudicadores. En relación a este aspecto, hay un párrafo también incorporado que también va a ser relevante, sobre todo a efectos de control financiero y para la intervención general de la comunidad autónoma, que nos dice lo siguiente, que la financiación de las fundaciones, cualquier tipo de fundaciones que procedan de conciertos, contrataciones de servicios, convenios de colaboración de concesión directa, esto no va a implicar que esas fundaciones pasen a englosar el bloque de fundaciones del sector público, todo ello sin perjuicio de que estas fundaciones puedan ser calificadas de poder adjudicador. Es decir, que habrá fundaciones que mayoritariamente beban de ingresos de la comunidad autónoma, pero no formarán parte del concepto de fundaciones del sector público autonómico. Ojo, esto no quita que no les resulte de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público, en base a la definición de poder adjudicador que os definía Isabel Novo, siempre y cuando cumplan los tres requisitos, ¿no?, definidos en la jurisprudencia comunitaria. Organismo que tenga persona jurídica pública, que sea creado para satisfacer necesidades de interés general y que esté financiado, controlado o gestionado por una administración territorial. Se regula el régimen presupuestario de control. Bueno, pues a las fundaciones del sector público les vamos a aplicar las mismas disposiciones, conforme nos dice la disposición transitoria cuarta de la ley, que a las sociedades públicas mercantiles autonómicas, que son los artículos 83 y siguientes del texto refundido de la ley de régimen financiero. Y luego a las fundaciones del sector público, por último, ya termino, se les va a aplicar también pues los principios generales de la ley de subvenciones. Esto trae a colación la siguiente pregunta, que bueno, ha sido objeto también de informe por la Asesoría Jurídica General. ¿Las fundaciones del sector público o las sociedades mercantiles públicas pueden otorgar subvenciones? En principio, con el término de subvenciones, en principio realmente no. Si cogemos la ley de subvenciones de la comunidad autónoma, únicamente le resulta aplicable a administración de la comunidad autónoma, organismos autónomos, entes de derecho público y entidades locales. Nos dice el párrafo, el 3.2, que respecto de estas entidades vinculadas o dependientes de la Xunta de Galicia sí que podrán hacer aportaciones dinerarias sin contraprestación y se someterán a los principios definidos en la ley de subvenciones y a los principios también de derecho de información definidos en la ley de subvenciones. Únicamente podrán realizar este tipo de contraprestaciones siempre y cuando tengan una relación directa con el objeto de la actividad establecido en su propia norma de creación, en sus estatutos, y es necesario que estos entes elaboren una serie de normas de procedimiento para el otorgamiento de estas aportaciones. Realmente la figura jurídica donde podemos incluir este tipo de aportaciones dinerarias son las donaciones modales, sometido por lo tanto a estos dos límites, relación directa con el objeto de esa fundación y luego la necesidad de que se elaboren pues una serie de normas de procedimiento para estas fundaciones. Bueno, termino ya porque creo que ya se agota el tiempo. Simplemente, bueno, agradeceros vuestra paciencia viendo vuestras caras y bueno, no sé si tenéis cualquier pregunta.
¿Alguna pregunta por ahí? Nadie pregunta nada.
Es con respecto a las sociedades mercantiles y a las fundaciones. Yo tengo una duda sobre la aplicación del capítulo primero del título tercero a estas sociedades, porque en algunos aspectos parece que sí se debería de aplicar algunos artículos, pero en otros hay una contradicción. Ajá. O una doble regulación.
No, realmente una contradicción no. De hecho, yo creo que lo que habrá que hacer es mirar artículo por artículo, que realmente son 11 artículos, y ver si de acuerdo con la naturaleza jurídica de esas sociedades mercantiles podemos aplicar ese artículo. Por ejemplo, el artículo de la Constitución no tiene mucho sentido, porque realmente el artículo dedicado a la Constitución está dedicado a las sociedades mercantiles autonómicas, en tanto en cuanto que la Xunta de Galicia va a ser el socio único. En el otro tipo de sociedades mercantiles no podemos aplicar ese artículo porque realmente entras en concurrencia con socios privados. Ahora bien, se le podría aplicar la autorización del Consejo de la Xunta, por ejemplo, para la adquisición de acciones en sociedades mercantiles o, por ejemplo, la pérdida de una posición dentro del capital social. Habrá que depurar. De hecho, yo creo que es una de las observaciones que se hacían en el informe de la asesoría jurídica, que se pedía que se delimitasen aquellos artículos que se aplicaban a unas, a las sociedades mercantiles autonómicas, y al resto, a las sociedades mercantiles que se encuentran en esa situación de control, por así decirlo, que no son más que aquellas situaciones de los llamados grupos de empresa, ¿no? Que se encuentran pues, en las situaciones del artículo 42 del Código de Comercio y de la Ley de Mercado de Valores. Pero sí que va a haber que hacer una labor de interpretación, eso es verdad.
Gracias. ¿Una pregunta más? Gracias.